Porque sí, porque en mitad de las pandemias y las crisis económicas y los disgustos internacionales y el calor, hay una forma fresca de afrontar la realidad. Una forma fresca y refrescante y alegre y llena de glamour. Nosotros la fomentamos aquí a las 12 cada sábado cuando llega nuestra tertulia Carmen Lomana. ¡Buenos días!
¡Loca! ¡Que eres muy loca!
Bueno, ¿cómo viene
buenos
hoy?
Días,
vestida
días.
Absolutamente de princesa. ¿Eso es satén o qué es eso?
Esto es una tela como los trajes antiguos, ¿te acuerdas? Es como un
satén,
¿no? De raso. De
un
seda.
Satén de raso.
Mira, me lo compré en el Festival de Cam hace años en Louis Vuitton.
Con la espalda al aire,
sí,
tirantes anchos.
Mira, no venía en bikini de milagro.
Con el frontal fruncido y guapisísima. ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
Un gran día para mí, el Día del Carmen. Siempre lo he celebrado mucho. Era el santo de mi padre, se llamaba Carmelo. El cumpleaños de mi padre y mañana el cumpleaños de mi hermana María José.
Bueno.
Entonces era, no sabes, tres días de fiesta en casa. Mi padre llevaba hasta fuegos artificiales, pero lo solíamos hacer en la casa Asturias, que está en la playa, al lado de la playa, y fuegos artificiales en la playa.
¡Qué bonito! Ahora vamos a hablar de la fiestorra que ha organizado por todo lo alto, que ha sido el momento hit de Madrid esta semana, con motivo de su cumpleaños en el Hotel Santo Mauro, el colmo de la elegancia. Pero vamos a felicitar también a Carmen Candela, nuestra médico
también,
endocrina,
también,
a todas las Cármenes y Carmelas y Palomas
esta
del
mañana
Carmen.
Me he dedicado a mandar felicitaciones a todas mis amigas. Tenemos... ¿Hay algo que quiero decir? Porque a mí me encanta mi nombre. La advocación de la Virgen del Carmen es maravillosa. Es la Virgen del Monte Carmelo, en realidad. Pero mucha gente ahora, hay tan poca educación religiosa, que te dicen, ¡ay, qué bien, Santa Carmen! Yo, ¿pero qué es Santa Carmen? Es la Virgen
Carmen
del Carmen.
Carminis, canto.
Carmen Carminis es poesía en latín. Canto. Y en árabe, Carmen es jardín. Si es que no podemos tener un nombre más
bonito.
Ideal.
Bueno, están ya en el estudio nuestros amigos porque Eva, Beni y Cristina han bajado corriendo en cuanto ha llegado la Lomana. Y evidentemente tenemos que empezar preguntándote por la fiesta de cumpleaños. Vamos, de santo.
Bueno, es más, lo que pasa es que yo como los tengo seguidos, pues ya santo y cumpleaños.
Yo voy a aprovechar para comer esta croqueta de cocido.
Oye,
que ha hecho Beni López, que esto ya, o sea, a más de ser de Almería,
de
hace croquetas. ¿Qué más se puede querer de un
pues
hombre?
Nada, aparte de periodista, todo. Cocinero ante todo.
Pero Beni, es que están muy ricas, yo no les conocía, y de repente han
madre
aparecido
este
grupo maravilloso.
Me encanta que te encanten, Carmen.
Ya me he comido una, porque me recordaba, nada más verlas solo con el olor, digo, estas son como las que hacía mi abuela, en
claro.
Serio. Y claro, son croquetas. Croquetas de cocido.
Excelentes, ¿eh? Excelentes.
Brutal.
Pues yo no sé, si es que ahora los hombres nos estáis comiendo la partida en cocina.
Yo siempre
que
sí.
Son los mejores. Nosotras encantadas. No, no. Encantadas.
Yo siempre he dicho que si se conquista, que sea por el estómago ante todo.
¿Ves? Antes eso se decía de las mujeres.
Claro.
Pero ahora nos conquistáis los hombres por el estómago.
Para que veas cómo cambian los tiempos.
Claro que sí.
Bueno, ¿qué has puesto en la cena de tu cumple? Digo, de tu santo, para comer.
Ah, mira, a mí ya lo de la cena es lo de menos, que era buenísima y todo el mundo me lo ha dicho, había mucho, era un cóctel cena, no era sentados. Porque a mí me gusta que la gente en las fiestas, y más siendo en ese hotel Santo Mauro maravilloso con un jardín espectacular, lo que hicimos fue abrir las puertas de los salones que tenían aire acondicionado, abrirlas al jardín, a las escaleras del jardín. Y entonces íbamos, pues eso, del salón al jardín, tomando cosas, la gente hizo muchos corrillos en el jardín, pues hablando y sentaditos, porque yo digo, se tienen que sentar porque lo que no puedes tener a los invitados.
¿Y con este calor?
Claro. No, pero estaba, fíjate, que podían estar dentro, ¿eh? Porque además había una barra de Schweppes, de tónicas, pues había mucha más gente fuera sentados fuera en corrillos. Y luego además había un mariachi mexicano.
Lo he visto en el Instagram.
Yo no paraba de bailar con los mexicanos. Me encanta.
Bueno, y has luego, tenido eso y luego también como
y luego
flamenco,
¿no? La maravillosa Davinia, que es una cantante flamenca y no solo flamenca, sino que te canta, porque el flamenco es un lenguaje universal, pero que se puede cantar todo. O sea, tú, una canción romántica, la, yo qué sé, la otra tarde vi llover, la puedes cantar en flamenco, ¿no? Como rumbita.
La flamencada.
Y entonces, ella, pues claro, bailamos muchísimo, porque cantaba canciones preciosas, con mucho swing, pero con un aire flamenco. Tenía
bueno,
su
¿y cómo ibas de guapa? Ese vestido, es bonito, que llevaba un vestido con, bueno, con cancán, así, con
que
vuelo.
Que no llevaba cancán, es que es una tela maravillosa.
Así como muy armado, como de seda salvaje, hasta media pierna.
Oye, que no se movía, o sea, espectacular.
Blanco de fondo, pero con flores primaverales por encima.
Muy verano, era un vestido muy, muy del momento. Un vestido de Zimmermann, que yo este verano he echado todo al Zimmermann.
¿Quién es este señor? Cuéntanos.
Zimmermann son dos hermanas, dos mujeres ideales, preciosas, australianas, que empezaron en el garaje de su casa a hacer cosas para las amigas. Y los padres decían, pero ¿qué, si nunca vais a llegar a nada con esto? Bueno, pues tienen un imperio porque tenían tan buen gusto y hacían unas cosas tan bonitas que ya empezaron en plan serio, montaron una tienda, luego en Estados Unidos y ahora pues tienen en Saint-Tropez, en Marbella, en Madrid, en Londres, por
mira,
supuesto.
Mira, mira.
Yo las conocí el día de la cena y no me imaginaba que eran tan jóvenes, tan ideales, porque son guapísimas, una rubia y otra morena, y tan inteligentes. Porque una de las cosas que me impresionó cuando conocí a todo el equipo Zimmermann, porque en general en España no conocemos a mucha gente de Australia, ¿no?
No.
Es que eran encantadores, simpáticos, naturales, porque muchas veces en el mundo de la moda hay mucho snob y mucho que se da mucho aire y que no. No, no, estos eran como unos amigos más. Fantástico.
Qué bonito. Sí. Bueno, la verdad es que todo el mundo habla de esta fiesta. Si queréis mirar en Instagram, podéis seguir a Carmen Lomana y ver ahí todas las fotografías. Y aquí hay una cosa que también tiene que ver con vestidos.
A ver, a buenos ver. Días, Carmen. Que he visto en las redes que te has enfadado con Tamara Falcó porque te ha copiado el vestido. ¿Qué te ha pasado?
Uy, madre, no me había enterado yo de esto.
¿Que no te has enterado? Sí, pues sí. Mira, yo no sé en qué mundo vives, porque yo ya estoy del vestido, parece el vestido volador, porque sale en todos los sitios. Pues nada, no pasa nada, me levanto un día y leo, Tamara le copió el vestido a Carmen. Digo, ¿qué vestido será? Miro y digo, dale, el vestido de Zimmermann que llevé a la fiesta que hicieron ellos.
Ay,
que me encanta.
Pero
que además,
no es este del que hemos estado hablando.
No. Que es un vestido muy marcado.
Es buenísimo.
Y que
yo lo
ideal.
Vi.
Y que Tamara sabía que yo lo tenía hacía 15 días. Habíamos
porque
estado,
habéis coincidido, ¿no?
Habíamos
claro.
cenado juntas.
Claro.
Habíamos estado en la misma fiesta, pero juntas en la misma
sí,
mesa.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues a lo mejor le gustó tanto, tanto que se lo compró.
Claro.
Lo cual me parece fenomenal. ¿Por qué me enfadé? Pues porque se lo puso para la boda de un primo suyo. Y como esta gente, que son encantadores todos, pero venden todo, como yo digo, venden hasta claro. la apertura de un sobre, digo, ya verás, va a salir en Hola, efectivamente.
Sí, salió.
Portada de Hola. No lo he visto, pero supongo que habrá 40 fotos.
Hay un montón
sí,
de fotos.
Sí.
Nosotros
del vestido.
Ah, sí, lo estoy viendo aquí. Sí, es un vestido como con tonos rosados y verdes claros.
Como
y así como...
Aunque ella lo llevaba de una manera muy diferente a como lo llevaba yo, no creo... que es un vestido adecuado para una boda. El vestido es maravilloso, pero lo veo más para una fiesta de tarde,
sí.
noche,
o de
como
playa.
Más. Sí, porque con eso puedes parecer un poco... Hombre, tiene un punto...
Hippie,
muy hippie chic, pero también puedes parecer una pastorcita, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Cada uno que piense
lo que
quiera.
Vamos a cubrir un tupido velo y poner la siguiente
sí,
pregunta.
Porque luego me dicen, es que tú la tienes cogida con esta familia. Que no, lo que pasa es que dan juego. Es como ahora en la vida de Tamara en Netflix. ¿Pero qué va a contar? Si no ha tenido ni siquiera un amor contrariado. Si lo único que puede contar es la vida en casa de su madre. Claro, porque tienes que tener una entidad para una dolor y gloria.
Claro,
cosas.
Sí.
pero es que no lo sé, pues el traje que se ha puesto, que de repente me iba a meter monja, ahora ya no me meto monja, ahora me hago diseñadora de modas, ahora tengo un novio, ahora dejo... Pero no hemos visto así un drama, que eso es lo bueno, o un amor intenso, o una vida propia, con propia entidad, que tenga solidez. Yo no la he visto, pero bueno, los de Netflix sabrán lo que...
Igual descubramos algo, puede ser.
Bueno, y aparte es que el personaje suscita un interés enorme.
¿Pero qué va a suscitar? Pues la que suscita es su madre.
Yo te digo que tú preguntas por la calle y la gente le interesa. Yo no sé, ella no entró.
Es lo que yo digo. Su madre, a los años de Tamara, iba por el tercer marido. Que aunque ella no hubiera hecho nada, no haya escrito un libro, no haya hecho nada, me refiero como para ser tan famosísima, pero ha sido famosa a través de saber elegir muy bien maridos famosísimos e importantes. Cada uno se lo busca como puede. Pero Tamara ni eso, ya te digo, su madre a sus años iba por el tercer marido. Pero a lo mejor descubrimos una Tamara desgarradora. Porque el drama vende mucho.
¿Quién sabe?
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, te cuento. Estoy flipando porque estaba con una chica, todo nos iba fenomenal, y hasta que un día ella me salta con qué signo del zodiaco soy. Y yo le dije que soy Leo. Y ella me dice que ella también. Y que cree que esto pues no va a funcionar, esta relación. Y desde entonces, pues no he vuelto a verla. ¿Tú qué crees? ¿Crees en estas cosas del zodiaco?
Pero vamos a ver.
¡Que la dejó!
¡Qué bien que te haya dejado ella o tú a ella! Porque esta señora o chica o lo que sea, bueno, no, lo que sea, no, una chica, tu novia, que comenzaba a ser tu novia, de repente te dice semejante estupidez que no tiene nada que ver, porque los signos del zodiaco pueden ser complementarios o no, pero te puedes llevar igual muy bien o muy mal. Yo soy Leo y la verdad que me llevo ideal con los Leo mujeres y con los Leo hombres. Porque como ya sé cómo son, sobre todo las mujeres, pues ya las veo venir. Y son gente muy noble, entonces no sé por qué.
Mi madre también es Leo, pero es curioso cómo no la astrología se está volviendo como un fenómeno muy mainstream, ¿no? Entre los jóvenes, o sea, cada vez hablamos más de...
Sí, tonterías, a mí me parece fuera de lugar.
Hombre, sobre todo decirle al novio o la novia, te dejo porque eres Leo, me parece una putada.
Es que estamos entrando en un ciclo de estupidez tan grande.
¿Tú dejarías a alguien por el horóscopo, Beni?
Es que yo ni se lo pregunto.
Yo sí que lo pregunto, pero porque siempre me gusta saber, ¿no? Yo lo sigo un poquito.
Si sale el tema, sí.
Pero pregúntale qué libros lees, qué te gusta de cine, cómo te gusta vivir la vida,
realmente que
no
lo que te
un horóscopo que está fuera de ti, o sea, no sabes lo que puede pasar. A mí me han hecho carta astral y todo, pero jamás, yo a Guillermo nunca le pregunté ni a ninguno de mis novios de qué signo era, luego me fui enterando. Claro. Pero creo que no influía para nada en nuestra relación.
Si es que cada uno es de su padre y de su madre, realmente.
Ahora vamos a hablar de algo que me encanta, porque, bueno, yo lo llamaba gargantilla, pero ahora se llama de otra manera.
Buenas, Carmen. Tú que tienes mucho criterio para la moda, te quería preguntar. He visto hace poco muchas chicas llevar una especie de gargantillas en el cuello. Creo que es la moda choker o algo así. Te quería preguntar qué te parece, porque yo no lo veo muy estiloso, que digamos.
¿Pero qué es esto de choker?
Pues es muy elegante, sobre todo...
Yo iba a venir hoy con uno.
Los choker son esos collares que se ponían mucho, sobre todo en el siglo XIX, bueno, pero sobre todo en el XIX, pero a través de la pintura puedes ver que siempre han llevado collares que normalmente suelen ser con perlas y con un broche delante, con una piedra importante. Eso me refiero, pues bueno, a las joyas buenas. Pero también Yves Saint Laurent en su colección, porque Yves Saint Laurent se inspiró muchísimo en los hippies, se ponía collares tipo choker de perro. Uh-huh. Yo tengo uno maravilloso que se llevaba muchísimo y son muy elegantes, son muy
bonitos.
¿Pero
por qué se llaman choker? Cool. A ver si descubro en internet qué es lo que pone.
Creo que porque vendrá del inglés de choke, que está alrededor del cuello. Entonces, como ahogar, choke es ahogar.
Te ahoga porque
sí, en inglés significa ahogo o asfixia.
Claro, exacto.
Yo he tenido que llevar uno mío porque me estaba ahogando. O sea, se conoce que tenía el cuello mucho más joven cuando me lo compré. Te los tienen que hacer a medida, por supuesto. ¿Ah? Hombre, si es una joya, te los hacen a medida. Y luego tienen que ir como en disminución también. No es fácil, ¿eh?
Hay muchos tipos, veo. Hay desde la típica cinta de terciopelo a los collares clásicos, pero más ajustados, pasando por los aros tipo mujer jirafa.
Pero en realidad tienen que ser anchos, o sea, un poco grandes, ¿no?
Sí, para que no sea incómodo, ¿no?
Sí, no, y porque es como se llevan y tienen mucho estilo, pues que hay que saber llevarlo.
Como todo.
Claro,
sí,
como todo.
Claro, claro.
Y aquí hay una pregunta de etiqueta y de urbanidad.
Hola, Carmen. A ver si me sacas de dudas. El otro día es que escuché que es de mala educación cruzar las piernas en la iglesia. Y no sé. A ver, yo nunca lo había oído y la verdad que yo creo que en alguna ocasión lo he hecho. Entonces, bueno, pues a ver si me resuelves la duda. Muchas gracias. Hasta luego.
Pues claro que no se deben de cruzar las piernas en la iglesia. No, es muy feo. No. Tienes que estar con las piernas, pues bueno, una al lado de la otra, tampoco con las piernas patarradas. Tienes que estar.
El espatarre no. No, el espatarre no.
Y cruzarlas tampoco. Yo creo que cuando estás en un lugar sagrado, religioso y en una ceremonia, pues tienes que guardar las formas y entre otras es no cruzar las piernas, que todos tenemos mucha tendencia, ¿no? Porque al final es cómodo, aunque te pueden salir varices, pero. Claro, pues
es comodísimo.
Estás apretando, pero es muy cómodo.
Es que de otro modo tienes que tener una tensión de verdad en los
abductores. No, es que si te fijas como que nos sobran las piernas, nos sobran los brazos. A veces no sabes qué hacer con los brazos. Si es que hago. Si empiezas a pensarlo, a veces resulta incómodo, ¿no? Pero Dios quiera que los tengamos mucho tiempo.
Pues sí. Y hay otra pregunta sobre bodas.
Buenas, Carmen. Hace poco yo estuve en una boda y vi algo que fue muy curioso para mí. No sé si tú sabes la tradición esta de tirar el ramo, donde dicen que a quien le cae se casa. Pues mira, lo que pasó fue que la novia pactó con su hermana tirarle ese ramo. Y bueno, quería saber que tú qué opinas de esto y si debe ser al azar quien lo decida o es bien hacer este tipo de acuerdos.
Eso se ha hecho siempre. Siempre se ha hecho lo de tirar el ramo, pero tiene que ser que caiga a quien caiga. Normalmente la novia se pone de espaldas para que no haya favoritismos,
claro.
Y hace track, lo tira hacia atrás y entonces la más lista
es que
a la hora
la
de cogerlo,
de momento, claro.
O la que se da más prisa, o la que salta más, es la que lo coge. Esa es la gracia, pues
claro.
Si le das a tu hermana, se lo puedes dar en casa, no
claro,
hace falta
totalmente.
que lo tires, ¿no? Y ahora hay gente que hace eso. Ay, toma, te lo doy a ti, se lo echa así. Pues mira, hablando de Tamara, le han hecho 40 veces el ramo.
Bueno, y en la boda que has mencionado tú de su primo, efectivamente se dividió el ramo de la novia y le tocó la mitad a Tamara y la otra mitad no sé a quién.
Pues eso tampoco está bien, si eso es una cosa
así. O sea,
así
te toca cuarto y mitad,
suerte,
por ejemplo, de ramo.
Cuarto y mitad, pues entonces que vas a tener un novio que te va a durar muy poco o algo así. pero no, yo creo que es jugar con el factor sorpresa y suerte,
sí,
eso
¿no?
es. Por ser la primera que lo coge.
Y bueno, la tradición, respetarla, ¿no? Más
claro
que
sí,
jugar
no empezar
con ella.
A hacer cosas tontas.
Claro.
Y luego está esta pregunta que siempre surge por estas fechas.
Hola, Carmen. Mira, es que he empezado hace poco la operación otoño, porque es que ya a la de verano es que no llego.
Uy,
ya
se ha ido
a la del otoño. Y te voy a preguntar, ¿qué consejos me darías para mantenerme constante? Porque es que siempre me he puesto muchísimas veces a dieta, pero es que siempre la acabo dejando. Y después, ¿qué haces tú para cuidarte?
Oh, hija, la pregunta la lomana sobre qué hace para cuidarse es para que te des contra las paredes cabezazos de pena.
¿Por qué?
Pues porque no haces nada.
Ah, no.
Esta divina de la muerte no hace deporte, no corre, no se tortura,
¿por qué
no
voy a
hace
tener
dieta?
Que correr y meterme ahí en un gimnasio, ni loca. Porque además luego acostumbras mal al cuerpo. Y de repente
dejas
de hacerlo y te pones como un trullo. Porque, a ver, yo solamente, siempre lo digo, una vez en mi vida he hecho aeróbic, que me encanta, pero yo adoro bailar. El otro día en mi fiesta fui la que más bailé.
Qué guay.
Hice aeróbic. Oye, y llega la hora de la operación bikini y digo, pero si yo estoy como más gorda, más... Me había expandido. Estaba...
El deporte sí. Expande.
Estaba como, ¿sabes? Como buenorra, pero mal. Yo prefiero...
Buenorra, pero mal.
Sí,
me encanta.
Y yo me acuerdo que dije, yo no sé, pero nunca más he vuelto a hacer nada. Y mira, ya estoy finita y delgadita. Como muy bien. Pero esas que dices tú, ahora me pongo a régimen, ahora como mucho. No. Tengo una disciplina, pero porque me va, porque me gusta, una disciplina en las comidas. Incluso en la hora de comer,
Nosotros tomar... también tenemos croqueta, tortilla española, bueno, sí, croqueta de
cuando
nuevo.
Digo
es un poco de la disciplina del
sábado. Es en los horarios. Pero comer cosas que te alimenten. Y las croquetas alimentan, no calorías sí. vacías sí. de chuches. Y tomarte un buen cocido cuando te apetece. Y unas lentejas. Yeah. Y unos huevos fritos con chistorra, que me encantan. Y patatas fritas.
Yeah, total.
Y yo no engordo. Claro, si me tomo todos los días huevos con chistorra, luego chocolate, luego no sé qué, vuelvo a cenar, pues me voy a engordar. Pero si no, teniendo un poco de medida, puedes comer de todo. Y debes, no solo puedes, debes. Ahora, no hagas como el sube y baja. Eso es lo peor.
Claro.
Aprende a comer bien, aprende a no tomar calorías vacías. Y luego, otra cosa que yo digo siempre, hay que comer de todo, pero poca cantidad. Tú no te puedes poner unos platos hasta arriba, bueno, a no ser un día de esos que estás. Pero yo estoy hablando de mujeres. Los claro. hombres tenéis mucha más capacidad para poder sí. comer más. No tenéis tanta facilidad de engordar. Por eso cuando un hombre está gordo, a veces dices, madre mía, ¿cómo debe comer?
¿Cómo debe comer?
Claro, el metabolismo es distinto.
Sí. Bueno, pues hablando de comer, os voy a preguntar cuál es vuestro bocata favorito. A ver, ¿quién empieza?
Yo no sé comer bocadillos. Lo hago fatal, se me escurren por los lados, no me favorece nada.
Yo pienso igual, me parece súper incómodo, yo sufro cada vez que como.
Incómodo y ordinario, arrancando el pan. Yo prefiero extender el pan, ponerme
sufro.
Las cosas.
Yo creo que el bocata mejor es el de jamón ibérico y tomate. Yo creo que ese clásico con aceite, ese es mi preferido.
Y el de calamares, cosa más rica y más ordinaria.
Pero es que me pasa lo mismo, que es como,
¿qué
no
haces?
Disfruto
se te sale el calamar por un lado.
Y bueno, ya cuando estés con gente, un espectáculo, tú imagínate.
El cómo cruje el pan. No se encanta, a mí me encanta.
A mí los bocadillos
me encantan.
Encantan
las baguettes.
¿Qué no. bocadillo te gusta, Eva?
Es que justo el que tú has dicho, Cristina, jamón con tomate y aceite.
Es que vaya,
es
el
pero es que a mí me encanta, prefiero. Pero no en bocadillos, sino en tostada le
claro,
pongo jamón con aceite.
Claro.
¿Y Beni? No. ¿Cuál
a mí el serranito, que lleva así como pimiento, su jamón serrano, su lomo.
¿Habéis tomado...? De tortilla de patata.
Ay,
claro.
Sí, buenísimo.
Hombre, ese es un clásico
sí.
también.
Pero, y eso sí que engorda, porque es
hombre, pan,
jamón,
patata con pan.
Pero eso sí que es comida
pan,
real.
No sé qué.
Bueno,
eso sí.
Hay que
bueno, pues que sepáis.
No, yo me refería estéticamente. Tú estás con un chico, te dan un bocata y
horror.
Empiezas a
no como, prefiero no comer.
Yo prefiero no comer.
Prefiero no
o una hamburguesa. Hoy tú eres de las mías.
Yo creo que no sufro
mira
con
que yo
momentos,
anuncio
¿eh?
Hamburguesas, no. pero yo me las como con cuchillo
no,
y tenedor.
Yo sufro con la gente en ese momento.
Bueno, que sepáis que hay personas, y concretamente dos, que han recorrido España recogiendo los mejores bocatas, de tal manera que han alfombrado la geografía nacional con hitos turísticos relacionados con bocatas. Y cada zona tiene los suyo, ¿no? Tiene
pero
su
qué cosas
especialidad.
Más
sí, 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 sí. Así que vamos en fin de semana de viajes a hacer España en bocatas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El bocata es asunto de mucha polémica. Por ejemplo, ¿se puede hacer un bocata de paella? ¿Es ortodoxo?
No, eso no.
¿Cómo se llama el bocadillo de queso de tetilla y membrillo?
¿Qué
es un pollazo? Vamos a saber porque
eso
Tony
no,
García Ramón...
No me gusta lo del pollazo.
Yo te hablo de una realidad, es así, es una cuestión gastronómica.
¿Pollazo
no sé,
qué es? ¿De pollo grande?
Vamos a ver. Tony García Ramón es uno de los dos autores de Bocatas, Arte entre dos panes de la editorial Debate. Tony, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Habéis empezado fuerte, ¿eh?
Cuéntanos, claro, porque aquí estamos diciendo cada uno qué bocata nos gusta más. Pero
claro, lo... claro, no, pero eso de empezar con el pollazo, así...
Claro, es que explícanoslo,
12:35, muy bien, ¿eh?
Pues sí, es que nosotros somos así, somos...
¿Cómo es eso? Porque, ¿dónde se usa esto?
¿El pollazo?
Sí.
Hombre, en muchos sitios casi se usa.
Tiene muchas versiones, Cristina.
Ah, yo creí que era de de un lugar específico de España.
Bueno, a ver, hay, es que hay muchas versiones del pollazo y se sirve en muchos sitios. ¿Y sabes qué pasa? Que he hablado tanto de los bocatas que ahora me confundo de sitios. Ahora te diría que es de Málaga. Igual no es de Málaga, ¿sabes?
Pero es
entonces
básicamente...
vienen a matarme los sevillanos.
Claro, es básicamente un bocadillo de pollo.
Sí, eso lo tengo presente. Sí, sí.
Así sin más, porque eso es un poco seco.
¿Con mayonesa o algo?
A ver, lleva de todo. Estos bocatas, lo que tenemos en España, es que les ponemos a los bocatas tanta... Es como la reverencia, ¿no? Que es este bocata que lleva pollo y patatas y tomate y tal, que para comértelo tienes que agacharte.
Lo que decíamos antes, que no favorece nada a las chicas comerse un tocho así. Es que
hombre,
no,
depende.
Es complicado.
Depende de la ocasión. Yo. Siempre.
Claro. No, pero vamos, comerlo sí porque es riquísimo, pero imagínate, en una primera cita llegas a una cafetería y dices, yo quiero un pollazo, y el chico se pega.
Bueno, que sepáis, porque estoy repasando el libro de Tony, que fijaos, el bocadillo este tiene su cuna en Cádiz, un lugar en el que gustan del cachondeo más que del buen comer, de ahí la denominación. Y atención con la receta del pollazo, esto a mi gitano le va a encantar. 40 centímetros de pan, 3 filetes de pollo empanado, 3 trozos de magreta adobada, 2 huevos fritos y las patatas.
Eso es una bomba que si consigues comerte eso, te dan un premio, fíjate. Porque no hay nada más rico.
Es completamente light, es de dieta, amigas.
Sí, total. Pero mira, todo es rico porque no hay nada más rico que un filete fino de pollo empanado. A mí me chifla.
Me encanta.
Sí, qué
rico.
Claro,
buenísimo.
Dos, no uno. Ahí va, en el pollazo van dos. Más luego, no sé cuántas
las
cosas has dicho,
magretas
patatas.
Y...
Magreta, que es tocino.
Claro.
No, mi estómago no aguanta.
Te alimenta.
Yo
para
uno de
días,
tortilla francesa con jamón, como mucho.
Oye, ¿y qué es un bocata reverencia, Tony?
Pues eso, yo creo que el bocata reverencia es lo mismo. Creo que lleva, ahora tengo que hacer memoria otra vez, mayonesa, patatas, pollo, bacon, lechuga. O sea, también
una cosa de morirse.
Tony, dime una cosa, ¿tú te has comido estos bocadillos? Todos los del libro.
Es que me los he comido todos, el problema es ese. Y ahora los confundo. O sea, que mi mente está completamente liada con los bocadillos.
¿Y cómo
de
te han
son...
sentado? ¿Te han sentado bien?
Sí, pero tienes que pensar una cosa. Siempre el bocata depende de tu situación, casi anatómica. Es decir, imagínate que vienes de resaca, te has bebido 3 copas y llegas a casa, te comes lo que sea.
O te acabas de bajar.
Mira, te tomas
los picos
un
de Europa.
Bloody Mary para la resaca, que es mucho más elegante.
Equilibra el
claro.
pH, ¿no?
Claro, porque estás ahí flojito y tal, y dices, me voy a hacer... De ahí surge este maravilloso bocata, que es el de mejillones en escabeche con patatas chips.
¡Ay, qué rico, ¿no?
Ese bocata solo lo puede inventar alguien de resaca. Llegas a casa y ¿qué tienes? Una lata de mejillones en escabeche, unas patatas chips. Hostias, pues me hago un bocadillo.
Oye, Tony, ¿cuál es el bocadillo favorito tuyo? El que te encanta.
A ver, a mí el que me gusta más es el de atún en escabeche con piparras y anchoa. Ese me parece increíble.
Ah, muy ligerito, sí.
Pero sano.
Ese me gusta.
Atún, piparra y anchoa.
La piparra que es que me suena mucho.
Es un pimientito, ¿no?
Pimiento.
No, la piparra es esto que es como un poco picante.
Claro, es un como una guindilla.
Yo no puedo con el picante.
Correcto, es como una guindilla.
En la Rioja, a mí me encanta.
Y en Euskadi también
se toma con el cocido, siempre te ponen una piparra o dos, eso me encanta. O sea, a mí morder la piparra.
Exactamente, en la Gilda también ponen una piparrita.
Sí, o te tomas unas chuletillas al sarmiento en la Rioja con la piparra siempre.
O sea, hostia, qué hambre.
¿Cuál es el, cuál
eres
es
muy
el
simpático,
bocata,
me caes bárbaro.
¿Cuál es el bocata más famoso? El que es universal, transversal.
Hombre, pues depende de la zona. O sea, yo creo que en Madrid, por ejemplo, si hablas, pues el bocata de calamares, ¿no?
Claro.
En Barcelona sería el bikini, ¿no? Que es el mixto, ¿no? El clásico jamón york con queso. Yo creo que depende de la zona, pues cada una tiene...
Jamón york con queso.
Ese es el bikini, sí.
Pero qué finos son los catalanes. Nosotros de calamares,
bueno,
los otros...
Tengo que decirte que aquí ahora lo que está de moda es esta versión que también sacamos en el libro del bikini, que es en lugar del tranchete una mozzarella, en lugar del jamón york un ibérico y luego todo con un poquito de trufa, porque somos así nosotros.
Pero qué rico.
¿En qué medida el bocata está de moda o va de capa caída?
No, el bocata, a ver, hubo un momento en que los aristócratas de este país decidieron que el bocata también era suyo y por eso ahora en muchas cartas de grandes restaurantes tienes versiones del bocata. Por ejemplo, el Tickets en Barcelona, el mítico, servía un como una especie de bollo con anguila, ¿no? Muchos sitios sirven el brioche con toda clase de comida.
Sí,
¿no?
Pero
con
ese ya es muy fino el brioche. El brioche es súper cómodo para comerlo en bocata.
Pero me gusta menos que nuestro bocadillo.
Claro. Y luego pero a mí me, mira, te voy a preguntar, a ver, en algún sitio, a mí me encanta la cecina, me gusta muchísimo, sobre todo la cecina de León. ¿Y hay algún sitio que ponga cecina en vez de jamón? Porque es riquísima. Yo el otro día serví en mi
cumple. Hay un sitio en Madrid que se llama Asturianos, en la calle Vallehermoso, donde tiene la mejor cecina de Madrid. O sea, si os gusta la cecina, vais ahí, os podéis poner de cecina hasta las cartolas.
¿Tú lo conoces?
En Bilbao.
No lo conozco.
Claro que lo conozco. Pregunta por Alberto. No. Alberto Fernández Bombín. Que es el dueño del restaurante
cecina,
y te servirá,
pues me gusta
de mi parte,
muchísimo.
Te servirá cecina la que quieras. Es una cecina increíble.
Mira, yo celebré el jueves mi santo cumpleaños y puse muchísima cecina. Mucha cecina con queso y tal en unas fuentes grandes.
Uh-huh. ¿Y pusiste bocadillos?
No, bocadillos no.
Claro que no.
Eran
no,
bandejas con cecina y con...
Hmm.
Y
con hay aquí un bocadillo de Valencia, interesante también, el chivito. Lleva lomo, bacon, tomate, queso, huevos, lechuga, aceite y sal. O sea, es como una ensalada a lo bestia.
Es también muy de dieta. A ver, yo creo que hay que reivindicar, perdonadme, en Valencia hacen las mursaret, ¿no? Que paran a las 10 de trabajar y se comen un bocadillo
siempre.
Que mide más. Bueno, iba a poner un símil pornográfico, pero no lo voy a hacer. Pero es un bocata gigantesco, ¿no? Como el brazo de Magic Johnson.
La pataqueta le llamaban. La pataqueta, ¿no?
Pues eso.
Yo recuerdo, yo vivía en Valencia. Yo vivía en Valencia y cuando ibas por la mañana a la gente a trabajar, todo el mundo llevaba algo largo y grande debajo del brazo. Y era el bocadillo para tomarse a las 10.
¡Qué bajo!
Entrabas y tomabas un carajillo y luego salías a las 10 y la pataqueta, que es como se llamaba entonces, ahora...
Pues imagínate. Pues yo creo que este libro bebe mucho de esa tradición. Hay una cosa que es que España está vertebrada por los bocadillos. En cada comunidad autónoma tienen los suyos. Hay algunos que son comunes, pero tenemos tanta variedad. En ningún sitio del mundo hay tanto bocadillo y tan buen bocadillo como en España. O sea,
seguro.
Esto, a un finlandés vuelve a su casa y ¿qué se hace? Salmón con pan negro. Qué puto asco, por Dios.
Sí. Oye, escucha, Tony. Algunas cosas las ha descubierto aquí. Por ejemplo, el bocata de albóndigas con tomate.
¡Ay, qué rico!
Es un clásico menorquín, pero la albóndiga no es la albóndiga esta clásica neoyorquina de que mide medio kilo, sino una albóndiga muy pequeñita con una salsa de tomate casera. Y eso en bocadillo, amigas, es un orgasmo.
Oye, en Menorca hay una cocina muy buena y muy especial, ¿eh? A mí me encanta.
Muy bueno.
La sopa de higo que se toma en septiembre, no sabes cómo es de buena. Sí.
Ay, me la apunto.
Viajamos a Granada y nos encontramos con el San Francisco. Panecillo de Viena o bollo. Queso cheddar, mucha mayonesa, lomo de cerdo, lechuga, aceite y sal. Hay una recurrencia en la combinación entre la carne, la ensalada, la mayonesa, el aceite.
Bueno, aquí hay una cosa muy graciosa en España que es el bocadillo vegetal. Es todo menos vegetal. Me pone un vegetal de pollo, vegetal de atún. Eso no es un vegetal, eso es otra cosa.
Oye, pues nosotros hoy tenemos croquetas riquísimas que nos ha traído un compañero.
Me encanta.
Podríamos hacernos un bocadillo de croquetas de cocido.
Yo creo que más de uno casero. Ya se lo estaba haciendo por allí.
Sí, sí.
Yo no sé si
pero
sabe
es que
rante
es una
o no.
Cosa que hacemos mucho. Hacemos mucho lo de coger las sobras, pues del cocido, de lo que sea.
Claro.
Cogemos y la empastamos con una mermelada o una mantequilla en el bocate y nos lo comemos.
¡Qué rico!
Que no tenemos fin. No tenemos fin.
¿Mermelada con croquetas? Eso
bueno,
es la bomba.
Bueno, contraste azul.
Claro, eso, pero eso es muy British,
bueno.
¿No? Yo mezclo.
Sí.
¿Y el bocata de paella es posible? Como mira, aquí dice Miguel Soria que él lo toma.
Yo me he tomado un bocata de paella y bocata de lentejas.
Tú eres muy raro, ¿eh?
Y tengo fotos en mi Instagram que lo demuestran. Yo fui a un restaurante y dije, no tengo tiempo para comer. Y me dijeron, ¿no tienes tiempo? Llévate bocata. ¡Bocata de paella! Y me lo hicieron.
Oye,
ahí.
Yo creo que os tengo que educar un poco.
Y también de lentejas,
yo voy a un
mismo.
Restaurante y lo que me sobra... Porque ahora casi tienen obligación de darte lo que no comes.
Sí.
Y entonces
se le
pides el doggy bag. Pero no un bocata de lentejas.
Sí, sí, idéntico que estaba.
Es que yo pido un tupper. Sí. Digo, por favor, ¿me puede usted envolver el resto de la comida?
Los platos de cucha hay que respetarlos.
Y entonces el camarero te mira y dice, ¿y usted qué dice, señora? ¿Qué me está diciendo?
Vamos a darle por última vez la palabra a Tony para que despida su libro.
Tony, que tienes que venir aquí.
Bocatas, arte entre dos panes de la editorial Debate, Tony.
No, yo solo quería decir que creo que el bocata de paella es merecedor de cárcel, o sea...
me lo dicen mucho, como la piña en la pizza, pero ya me da igual.
Deberías estar en una celda, pero bueno...
Es que no hay celda que se me resista.
Claro. Te perdonamos. Y el libro de bocatas, pues es un libro, yo creo, divertido, cachondo, sobre 50 bocatas, que lo bueno creo es que están las recetas ahí bien apañadas para que te las puedas hacer en casa, y el reto es comerte los 50 y luego salir de casa sin rodar.
Así estás tú. ¿Tú eres delgado o gordo? ¿Cómo eres?
Yo soy delgadito. A ver,
tienes voz de delgadito y me hacen mucha gracia.
¿Tengo voz de delgadito? Sí.
Que sepáis además que el libro viene acompañado de magníficas fotos. No os muestro ni más ni menos este bocadillo de pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao. No te cuento nada.
Eso es buenísimo.
Tony García Ramón, periodista, escritor, autor con Oscar Brock de Bocatas, Arte entre dos panes, editorial Debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
no,
Tony.
Me voy a hacer una tarjeta que ponga tengo voz de delgadito.
Magnífica idea, un abrazo.
Por favor, ven a vernos.
Un abrazo, hasta ahora, chao, chao.
Oye, que tenemos que comentar que yo me he quedado de palo que Camila Parker cumple 75 años. Y yo digo, vamos a ver, esta persona, ¿cuándo va a ser reina? ¿A los 112?
Pues mira, no lo sé, porque al paso que llevan, nos decían... que a la reina de Inglaterra, a Isabel II, le quedaba como 15 días y que por eso le habían hecho grandes fastos en su cumpleaños. Está 15 días, 15 días.
Bueno.
Lo que no sabemos es de... Vamos,
vamos,
no.
Tienen una genética familiar que rebasan los 100 con absoluta naturalidad, ¿verdad, Miguel Soria?
Sí. Bueno, eso es una maravilla. Un almuerzo, un poema y un emotivo discurso fueron los ingredientes perfectos de la fiesta en honor a Camila Parker. Fue en el Club Nacional Liberal de Londres, donde fueron personalidades pues como la bailarina Thelma Ruby o la actriz Maggie Smith. Todo el mundo sabe quién es Maggie Smith, me imagino. Maravillosa actriz.
No tengo ni idea.
La ancianita que con una mala leche y a la vez encantadora, maravillosa. Pues no faltó, por supuesto. Y uno de los mejores momentos fue la dedicatoria del poeta Roger McGough, quien manifestó que estaba feliz al fin sabiendo que tú eres la prueba viviente de ti mismo. Por su parte, Parker dio unas palabras de agradecimiento tanto a sus invitados como en especial al duque de Edimburgo y a la reina Isabel.
Mira, la reina Isabel le dio un buen capotazo cuando la dijo que iba a ser su sucesora, que sería la futura, además dijo la futura reina de Inglaterra con mi hijo. Entonces fue decir, lo apruebo, me cae bien, porque te diré que a la reina Camila siempre le ha caído fenomenal. Sí, ¿no? Se llevan de maravilla.
Claro, lo que pasa es que no añadió maravilla. Mucho o muy futuro. Vas a ser reina muy futura.
Pues igual con 80 años. No creo, porque la reina ya, por ley natural...
Pues yo creo que le
su
quedan
madre
por lo menos 5
103.
Años. Fíjate, y está la reina en los 90, todavía le quedan 13.
¿Cuántos tiene? ¿Cuántos?
Pues creo que 90.
No, más debe tener.
¿Tiene más? Bueno, ahora lo miramos.
No, bueno, da igual, aunque sea 92. Sí, sí, pues Camila se planta en 80. No, tendrán que abdicar en el hijo de Carlos, pienso yo, porque si no... van a ser los reyes.
Pues yo creo que no piensan.
Ancianos.
Paz Padilla se ha vuelto a enamorar, pero ¿quién es el afortunado, Beni López?
La actual pareja de la humorista se trata ni nada más ni nada menos que del fotógrafo y guardia civil Fran Medina. La noticia la ha desvelado la última publicación de la revista Semana, donde se dejaron entrever muy cariñosos, ¿no?, disfrutando de una jornada muy refrescante en un pantano. Su relación comenzó en septiembre del año pasado y aunque ya poseen una relación muy consolidada, Medina ha optado por eliminar sus redes sociales tras verse, bueno, en el foco mediático. Claro. Me imagino que la agobiaría.
Pues sí, sí, es que lo de ser famoso es una lata, porque claro, los novios salen todos espantados.
Es verdad.
Porque si es pobre, un señor serio...
Pobre Carmen, siempre lo dice, sí.
Sí, si es una persona seria, a mí, gente que me gustaba mucho, y han dicho, Carmen, yo con esto no puedo.
Pero fijaros cómo Paz Padilla no se ha cerrado, ¿no? A, no. Al amor, porque desde que falleció.
¿Pero por qué se va a cerrar? Claro. Ya hace 23 años que soy viuda.
Yo siempre la vi en las entrevistas como que, bueno, su, creo que era su Antonio, ¿no? Sí, era como el amor de su vida siempre, ¿no?
Eso no importa, eso no importa. O sea,
claro. Bueno, que a ocurre lo mejor a menudo que una persona no que ha sido feliz en el amor tiene más facilidad para repetir que el que le ha ido mal.
Claro.
También.
¿Eh? Es pero como las personas que se casan una segunda vez, una tercera.
No, yo eso sí. No. Y a mí me ha ido de maravilla, pero yo una vez voy con mi anillo de casada, pero he tenido luego amores, claro que sí, ¿cómo te vas a cerrar? Claro. Pues eso es consustancial con el ser humano. Claro.
Y hablando de amor, una de las bodas más comentadas, ya lo ha hecho también Carmen Lomana, ha sido la de Álvaro Castillejo, que ha tenido como madrina Isabel Preisler. Miguel Soria tiene los detalles, ¿no?
Sí, fue un día inolvidable en nuestras vidas. Así definió la gran velada Tamara Falcó en redes sociales, quien asistió a la boda de Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preisler. Una boda que se celebró en Soto Grande, en Cádiz. Y bueno, uno de los grandes momentos fue protagonizado por Preisler, quien fue el centro de las miradas con un estupendo baile acompañado de su sobrino al ritmo de New York, New York, de un artista que acaba de empezar que se llama Frank Sinatra.
Sí. Ah, muy, muy moderno, lo de la boda New York, New York. ¿No? Pero a Isabel siempre le ha gustado bailar, siempre.
Tú bailas bien, Carmen, ¿verdad? Tú bailas
yo
muy
bailo
bien.
Bastante bien, menos
sí,
flamenco.
Los que quieran verla bailar mucho. En Instagram igualmente, lo manda bailando. Sí,
yo soy un pato mareado
a
bailando,
encanta,
pero tú por lo menos,
me encanta,
mira.
Me encanta.
Pues Preisler llevó un vestido celeste de manga larga y al evento asistieron Vicky Berrocal, Ana Boyer o Julio Iglesias, que puso la guinda del pastel cantando. O sea, pero creo que Julio Iglesias hijo, ¿no?
Ah, hijo.
Yo escuchaba a Julio Iglesias todos los días yendo al colegio con mi madre. Cuando
¿pero
nos llevaba
el hijo
en coche,
o el padre?
El padre, el padre.
No, no, hablamos
no,
de
no, pero es que el hijo...
Ah, vale, vale.
Es que no hay comparación, te quiero
claro.
decir. Claro. El hijo es súper simpático.
A ver, más cosas. Ha fallecido la primera esposa de Trump, Ivana Trump, joven, a los 73 años. Hoy he visto que se ha caído por unas escaleras.
No se sabe, se supone. Porque se la han encontrado al final de la escalera muerta. Entonces
pero
piensan...
Están investigándolo.
Sí,
están,
le han podido
están
dar
ahí,
un infarto.
Por una caída. Uh-huh.
Ah, por una
lo
caída.
Confirmado, sí, está
confirmado.
Mañana. Sí.
Pues ha sido...
Pero debió ser tremenda la caída.
Lo comunicó Donald Trump en su red social, que sabéis que dejó la red del pajarito, que estaba harto de ella, dijo que ella es muy buena, se hizo la de Truth Social, y nada, pues lo ha publicado allí. O sea, que
es que pensaban que a lo mejor le había podido dar un derrame cerebral, un algo así... Y entonces caerse, pero claro, el golpe ha debido ser. Por favor, mujeres, tened muchísimo cuidado cuando bajamos escaleras con tacones.
Mira, con cuidado.
Es que es un sitio peligrosísimo, ¿verdad, Carmen?
Te engancha
el tacón, te das un golpe en la cabeza.
No, es que te caes de bruces y adiós. Yo me rompí el menisco, menos mal.
Y luego tenemos noticias de Victoria de Mari Chalar, otra It Girl, que posa con un sensual vestido transparente y zapatillas en Ibiza, Beni López. ¡Qué barbaridad!
La hija de la infanta Elena sacó su lado más atrevido en una cena de lujo en Ibiza, organizada por la firma Off-White. Victoria lucía un vestido de punto transparente, cuello redondo y mangas largas con abertura alta de pierna. Un sencillo diseño que complementó con unas gafas de sol y unos llamativos pendientes y bueno, se atrevió incluso con unas zapatillas blancas muy cómodas de logotipo.
Estaba muy mona, lo que pasa es que chocó porque era un vestido muy transparente. Que iba, pues eso, transparente completamente.
¿Y llevaba ropa interior?
Pero
sí, llevaba ropa.
Llevaba un culotte bastante alto hasta la cintura.
O sea, se le veían las bragas.
Negro, era
claro,
negro.
Totalmente.
Sí, hablando, claro,
y luego la camiseta de arriba llevaba otra encima y entonces ella se la levantó. La que iba encima, pues no sé, pues en un guiño. Bueno, que está en la edad, acaba de nacer hace exactamente en septiembre, hará un año que nació como instagramer, como famosa, que fue en la fiesta de la revista Elle en Sevilla. Que de repente, por primera vez, esta niña apareció elegantísima, vestida.
Sí, nos sorprendió a todos.
Sorprendió
una belleza. Como la princesa de Asturias, en su última comparecencia, espectacular en los premios Princesa de Girona. ¡Qué barbaridad, qué guapa!
Pero esta otra niña, a lo mejor no es tan guapa, pero tiene todas las características para ser una buena modelo, It Girl, tiene un cuello larguísimo, es muy delgada, una presencia y un porte estupendo. Yo soy muy
de Victoria Marichalar. De hecho, estuvo Marichalar. En la Paris Fashion Week, ¿no?
Bueno, si eso no tiene mérito porque la llevó su padre, que es consejero de Dior, de la firma del LVMH o tal, No he visto una firma.
Oye, y sí me gustaría cerrar con el menú que ha degustado el actor William Levy en su visita a Segovia.
¡Ay, que estuve con él el otro día!
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
Pues estupendo. Y además, os puedo contar una anécdota.
Hombre, por favor, para eso estamos.
Entonces, yo estaba saliendo, no voy a decir de dónde, porque entonces se va a llenar de mujeres, y le veo, y con una señora mayor que le vio y se acerca, una señora de 80 años, buena pinta, y le dice, porque él estaba viendo, me has quitado la paz. Me has quitado la paz, yo ya no puedo vivir, yo solo pienso en ti. He visto
paz,
35 veces café con aroma de mujer y yo no, o sea, toda mi sexualidad. Y yo decía, no puede ser, tiene bisnietos, es que es amiga de una señora amiga mía.
Me encanta.
Me pareció maravilloso, le dije, te adoro, nunca vas a ser
ella
mayor.
¿A ella o a él?
A ella, yo estaba en ese momento más entregada con ella. Digo, nunca vas a ser mayor con esa capacidad de emocionarte.
Bueno, me encanta. Digo, dice, me has quitado la paz. Bueno, yo me despido diciendo
luego
que
me
lo que se comió...
presentaron y bueno, estuvimos hablando un poco y el otro día en mi fiesta estaba cenando al lado.
Ah, mira, pues se comió un cochinillo entero, medio cordero, judiones, setas y de postres, es torrijas
en
bocadillo. Ponche segoviano.
Eso solo para empezar.
A lo directo, nos vamos a las noticias.
¡Qué barbaridad! Pues.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter.